Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Sigue la polémica en torno a la reapertura de las urgencias extrahospitalarias en Madrid. La Consejería de Sanidad asegura que los 80 puntos de atención continuada abrieron ayer en su primer día sin incidencias, pese al casi 60% de bajas de personal médico que hubo, una cifra muy superior a las que se notifican habitualmente y que ha llevado al consejero Enrique Ruiz Escudero a hacer la siguiente reflexión.
El dato habla por sí solo, tanto que cada uno saque sus conclusiones y lógicamente hay que insistir que es un dato absolutamente anómalo y en esa línea vamos a trabajar.
La consejería está estudiando las causas de esas bajas. Muchos trabajadores se quejan de que no se les avisó con tiempo suficiente.
Me han avisado con 6 horas para un cambio de destino, un cambio de horario y prácticamente un cambio de vida, porque me han dado una planilla para 3 meses. Estoy a 60 kilómetros de mi casa y a 80 kilómetros de mi centro de trabajo, donde digo llevo 14 años de interina.
Los sindicatos que firmaron el acuerdo sobre ese nuevo modelo en la atención primaria han pedido ya a Sanidad una reunión urgente. Juan Antonio Orbas es portavoz de SATSE.
Los sindicatos le solicitamos a la consejería que esto debía hacerse con tiempo y tal y como presagiamos fue un verdadero desastre.
De octubre a marzo, ahora hay un mundo de diferencia con los precios.
Lo que antes eran 25, ahora son 35, 40, no tiene nada que ver.
Antes quizás el ahorro podría ser posible, ahora ya es más difícil, claro.
La luz, por ejemplo, el gas.
La gasolina sí que lo he notado, mucho.
No parece que en la calle hayan notado mucho que los precios hayan moderado su crecimiento al 7,3% en octubre, según el dato adelantado hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La economía española frenó su avance en el tercer trimestre del año y creció un leve 0,2%. Lo que también se ha frenado y sin visos de volver a arrancar es la negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Las últimas horas han sido un continuo ir y venir de reproches. Alberto Núñez Feijóo señala al presidente Pedro Sánchez.
Hasta que hablé con el presidente del Gobierno y el presidente del Gobierno me confirmó que efectivamente se reformaría el delito de sedición y que efectivamente no consensuaría con el Partido Popular los delitos de sedición, rebelión y convocatoria ilegal de un referéndum, hasta que tuve la confirmación personal del presidente del Gobierno, no tomé esa decisión.
Le devuelve la crítica al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha desvelado que ese acuerdo se iba a firmar hoy mismo, pero que Núñez Feijóo ha cedido a las presiones.
El acuerdo estaba hecho y estaba listo, y estaba para ser firmado. Pero ha habido unas presiones enormes de la derecha más extrema, de la derecha que desde el primer momento ha querido romper ese acuerdo, romper esa negociación, que no quiere y no le importa cumplir con la Constitución, y esas presiones han doblegado al señor Feijóo y han doblado el pulso al señor Feijóo, que desde ayer ha perdido todo su crédito como líder de un partido moderado, pactista y constitucional.
En el Partido Popular, respaldo total a su presidente, con el que al parecer ayer hablaron Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno para pedirle que no firmase el pacto. Antes de saltar la noticia por la tarde, le preguntaban por esas negociaciones a la presidenta madrileña, que optaba por la prudencia.
Por absoluta lealtad a mi partido, he dicho lo que corresponde a quien corresponde, con total lealtad, y también me corresponde por eso en estos momentos no entorpecer ni molestar o ser un problema para nadie.
Y hoy el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le ha dado su apoyo.
Me parece estupendamente bien que Isabel Díaz Ayuso, si tiene esa opinión, se la transmita al presidente Feijóo. Yo creo que es la lealtad que todos debemos tener con nuestro presidente, más aún en un asunto del calado como el que se estaba tratando.
Y todo esto a las puertas de un puente. Por ahí empiezan nuestros titulares con Enrique López. Más de 6 millones de desplazamientos por carretera por el Puente de Todos los Santos.
Es lo que prevé la DGT. Muchos aprovechan estos días para viajar, además, con tiempo veraniego. Barajas ha recuperado el 100% de las aerolíneas que operaban antes de la pandemia y Renfe ofrece cerca de 100.000 plazas adicionales durante este puente.
Nos vamos a Cuenca, a nuestro pueblo.
Va a descansar, rela. Tanto tren bueno.
Pues mira, nos vamos 14 maestras a Barcelona a ver escuelas, compartir experiencias y disfrutar de las amigas.
A la segunda ha ido la vencida. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba que Bicimad sea gestionada por la empresa municipal de transportes.
El servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Madrid vuelve a gestión pública desde el 1 de noviembre. La decisión, sin embargo, no ha sido unánime. Escuchamos a Rita Maestre de Más Madrid y al alcalde Martínez Almeida.
Ha aprobado de esta manera chapucera un expediente que para nosotros es muy importante, pero que tal y como está configurado en este momento pone en riesgo el servicio de Bicimad.
La izquierda no quiere que Bicimad llegue a los 21 distritos antes de las próximas elecciones. El titular de lo que ha hecho Más Madrid, el Partido Socialista, es que ellos no quieren Bicimad en los distritos de Madrid y en todos los distritos de Madrid.
Pasa a disposición judicial el exnovio de Juana Canal, la vecina de Ciudad Lineal, desaparecida hace 19 años.
El detenido cambió ayer la versión de los hechos. Ahora reconoce que mató a la mujer tras una fuerte discusión. Después la descuartizó y enterró los restos en una finca en la localidad de Ávila de Navalacruz. A las puertas de los juzgados hemos hablado con Juan Manuel Medina, abogado de la familia.
Si realmente ya reconoció los hechos, hombre, allana mucho el camino, realmente. Ya estamos hablando de lo que es un homicidio, lógicamente. Y bueno, pues satisfactorio y sobre todo yo entiendo que para su familia tranquilizador, que no tengan que verse envueltos en el procedimiento judicial de tener que demostrar que este señor mató o no mató a su hermana.
Y en Oviedo todo listo para la entrega esta tarde de los premios Princesa de Asturias.
Recuperan la plena normalidad tras la pandemia. Los reyes y sus hijas han celebrado esta mañana la tradicional recepción a los galardonados. Entre ellos están dos de las figuras más importantes del flamenco, Carmen Linares y María Pajés, que recibirán el premio Princesa de Asturias de las Artes 2022.
Tenemos muy claro que es un reconocimiento al flamenco, a una profesión, y que hace falta estos reconocimientos porque tenemos en España esta asignatura pendiente con nuestro arte que hay que apoyar, defender y querer.
Que se reconozca a través de nosotras ese arte con mayúsculas que es el flamenco.
Y cerramos con el titular del deporte, Carlos Sánchez Blas.
Militao y Rodrigo, futbolistas del Madrid, ya son españoles, dejan de ocupar plaza de extracomunitario. Menú para el fin de semana: Cádiz Atlético de Madrid, Sevilla Rayo Vallecano, Real Madrid Girona y Elche Getafe. Simeone ha dicho esto hace unos minutos después de la dolorosa eliminación en la Liga de Campeones.
No me cambia mi pensamiento, sigo pensando que el equipo está bien, sigo pensando que el equipo está encontrando lo que nos siente más identificado dentro del juego, y nada, hay que acompañar a este momento, estar fuerte, estar tranquilo y trabajar, que es lo único que cuenta.
Eso necesita el Madrid de baloncesto, que ha perdido su tercer partido en 5 combates en la Euroliga. Anoche en el Palacio, Real Madrid 92, Virtus Bolonia 95.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo acabamos de comentar, estamos a una hora menos incluso de que arranque la operación especial de tráfico por el Puente de Todos los Santos. Vamos a comprobar si ya hay más movimiento de lo normal en las carreteras. Lucía Andújar, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido de salida en la A42 en Getafe, sentido salida. Al margen de esto vamos a encontrar retenciones de entrada en la 1 en las Tablas y Alcobendas, de salida en la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y Butarque, y también en la M40, muy complicado el tramo de Coslada en ambos sentidos. Al margen de esto también empezamos a encontrar algo de tráfico en aumento en la M50 en Las Rozas, en la incorporación con la 6, por lo que les insistimos, mucha precaución en las carreteras.
¿Y cómo están las calles de la capital? Margarita Pérez, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la última hora ya se nota mayor afluencia de vehículos, sobre todo en la M30, en esa vía importante de distribución. Hoy ya con mucha actividad, sobre todo en recorridos que enlazan con la zona sur, desde la zona anterior al Puente de los Franceses y también desde la zona próxima al Puente de Ramón y Cajal. Hablamos recorridos por la M30 en sentido sur. También aumenta el tráfico en otras vías de distribución, José Abascal, la zona de la calle Prolongación de O'Donnell, y también tenemos que destacar un tráfico más lento en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
El tiempo.
Ya hemos hablado del tráfico y tampoco está mal el tiempo para los que hoy empiezan el puente. Antonio López, buenas tardes.
Qué suerte aquellos que salen de puente y con un sol velado en Madrid en estos momentos. Eso sí, el calor un poquito menos que en la jornada de ayer, sobre todo en zonas del sur, donde ayer llegaron a los 30 grados. En Aranjuez, hoy estarán cerquita, 28, a lo sumo 29, prácticamente se va a repetir la misma situación. Tenemos nubes altas y calima, Saque Lima, que nos está dejando un ambiente bastante sucio en el cielo y con bochorno. Y el fin de semana, ya para el fin de semana, se vislumbran cambios.
Venga, para los que se quedan aquí en Madrid y quieren hacer planes, ¿qué pues les contamos?
Poquito a poquito van a ir bajando las temperaturas. Mañana sábado se repite un episodio parecido al de hoy, nubes altas, calima, aunque ya irá remitiendo, máximas de 23 en Madrid, 26, a lo sumo 27 en zonas del sur, y cara al domingo, aumento de la nubosidad en el transcurso del día, y en la segunda mitad de la jornada del domingo podrían empezar a llegar ya las primeras precipitaciones en áreas de la sierra. La temperatura desciende, pero seguiremos por encima de los 20 grados. Ya para el lunes llegan lluvias y bajada de temperaturas.
Eso ya lo contamos el lunes. Gracias, Antonio, y buen fin de semana. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Consejería de Sanidad estudia ya las causas del aluvión de bajas de médicos que se presentaron ayer coincidiendo con la apertura de las nuevas urgencias extrahospitalarias en la región. Muchos trabajadores se quejan de que no se les ha avisado con suficiente antelación para incorporarse a sus destinos. Los sindicatos ya han pedido explicaciones. Pese a todo ello, Sanidad asegura que todos los puntos de atención continuada estuvieron operativos. Begoña Alarcón.
Sí, nadie se quedó sin asistencia, aseguran en Sanidad. Los servicios de urgencia extrahospitalaria atendieron a 746 pacientes. A la espera de lo que pueda ocurrir hoy, el consejero Enrique Ruiz Escudero advierte de que se investigarán las bajas sobrevenidas de los profesionales, que superaron por mucho la media habitual, e insiste en que el gobierno regional no dará marcha atrás. El nuevo modelo ha venido para quedarse.
Todas estas bajas van a ser analizadas con detenimiento, una a una, y al tratarse de un porcentaje absolutamente anómalo, cuando la media apenas alcanza el 10% frente al 57% que fue el que se alcanzó ayer. Y tenga muy claro que no fue una casualidad lo que ayer ocurrió. Nadie nos va a desviar de nuestro objetivo de prestar al ciudadano la asistencia que merece. Iremos perfilando cada día la cobertura, los datos y las incidencias que se producen, pero que quede claro que la asistencia está garantizada, que la prioridad es dar este servicio a los ciudadanos y que no nos van a cambiar de esta estrategia.
Los sindicatos califican de desastrosa la gestión de la reapertura de los puntos de atención. Tras el acuerdo para evitar la huelga, habían pedido a la consejería que se implementara de forma escalonada y lo que se encontraron fue comunicaciones tardías. Los trabajadores fueron informados tarde y mal de sus nuevos destinos y horarios, aseguran. Solicitan una reunión urgente con recursos humanos para corregir errores. Juan Antonio Hervías, portavoz de SATSE Madrid.
Los sindicatos le solicitamos a la consejería que esto debía hacerse con tiempo y tal y como presagiamos fue un verdadero desastre. Se avisó tarde y mal del cambio de horario de su jornada laboral a los cerca de 700 trabajadores que debían empezar a trabajar ayer. Que tomen nota de los errores que han cometido y que los solucionen lo antes posible.
Los profesionales se sienten señalados por el gobierno regional. El sindicato de médicos AMITS ha salido hoy a la calle para denunciar el maltrato y el engaño a los madrileños. Ángela Hernández, secretaria general.
Es una falta de respeto hacia la población madrileña, porque les están vendiendo una ampliación de la asistencia que esconde un recorte encubierto de personal médico. Pedimos mucha paciencia a la ciudadanía porque creo que es fácil de entender.
AMITS pide responsabilidades políticas, ha convocado huelga indefinida de médicos en los servicios de urgencia extrahospitalarias a partir del 7 de noviembre.
Y la que ha comenzado hoy es una huelga indefinida en las urgencias del Hospital Infanta Sofía. Sus médicos aseguran que no pueden soportar más la falta de personal y que esto les impide dar una atención correcta a los enfermos. Patricia Cristóbal.
Si este viernes los médicos de urgencias del Hospital Infanta Sofía comenzaban esta huelga indefinida para denunciar la falta de personal que, según dicen, sufren desde hace varios años. Sin embargo, añaden, la situación es cada vez más compleja porque ya ni siquiera tienen los refuerzos de verano, por lo que este noviembre tendrían que hacer guardias todos los fines de semana. Esto es algo que les preocupa, primero por su bienestar y su descanso, pero sobre todo, dicen, porque no tienen medios para ofrecer una calidad asistencial adecuada. Y de todo ello han dado cuenta esta mañana en una concentración a las puertas del Hospital Infanta Sofía. Lorena Díez e Itziar Fortuny son dos médicos de urgencias.
Muchos días te vas para casa con la sensación de no haber hecho bien tu trabajo, porque tienes miedo de haber cometido la pata, de no haber tratado bien a algún paciente. Muchas veces no llegas, entonces esos pacientes se van sin ser atendidos porque llevan una espera de 3 o 4 horas.
Nos produce un estado de ansiedad que todos hemos roto a llorar en algún momento.
La huelga arranca con unos servicios mínimos del 100% marcados por Sanidad por el carácter indispensable de las urgencias, y los médicos advierten que, aunque están de acuerdo en esa cifra, no la van a poder cumplir. De hecho, ese es el motivo de su huelga, que no tienen personal suficiente. Por su parte, Sanidad se ha comprometido a estudiar el dimensionamiento de esta plantilla para comprobar si efectivamente hace falta más personal.
Dejamos el capítulo reivindicativo, pero seguimos todavía con cuestiones relacionadas con la salud. Hablamos en concreto de la donación, un gesto muy sencillo que ayuda a salvar vidas. Se necesitan aportaciones de plasma para fabricar medicinas destinadas a tratar unas enfermedades muy concretas. La Comunidad de Madrid pone en marcha una campaña para animar a los ciudadanos. Eva Prat.
Hay 6.000 personas en nuestra región inmunodeprimidas o con trastornos de coagulación que necesitan medicamentos que se elaboran con plasma. El problema es que este componente es deficitario no solo en España, que falta en un 50%, sino también en Europa. La dependencia de otros países se ha relevado preocupante durante la pandemia porque en Estados Unidos, que nos suministraba este tipo de fármacos, también han caído las donaciones. Por eso, con la campaña En tu plasma hay mucha vida, hazte donante, se persigue aumentar este gesto con un objetivo además de cara a 5 años. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
El objetivo es que en el año 2027 lleguemos a las 43.000 donaciones, frente a las 8.000 con las que probablemente acabará este año 2022. Para conseguirlo hay que sumar cada año 7.000 donaciones más, es decir, el 23 habrá que obtener 15.000, en 2024 22.000 y así sucesivamente hasta llegar a las 43.000 que he dicho anteriormente del año 2027.
Los requisitos para donar plasma son los mismos que para donar sangre, solo se tarda un poco más y hay que pedir cita previa. Testimonios como el de Marín, donante de plasma, y Alejandra, paciente, intentan ayudar.
Yo creo que no nos cuesta nada, es simplemente media hora de tu vida y creo que es una labor importantísima para muchos pacientes que si no morirían.
En mi caso, a mí es lo que me permite no ahogarme al respirar, poder tragar y con bastante suerte pues dar unos pasitos.
La campaña, que también estará en redes sociales, se acompaña de paneles, vídeos y trípticos, así como de una gran lona explicativa de 12 metros frente al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Anímense porque merece la pena. 2:18, un pequeño alto y seguimos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
En menos de una hora va a comenzar la operación especial de la Dirección General de Tráfico por el Puente de Todos los Santos. Se espera que sea el de mayor número de desplazamientos desde que se tienen datos, con más de 6 millones de viajes por carretera. Y a los conductores les va a tocar, una vez más, rascarse el bolsillo para llenar el depósito. Pedro Lorente.
A los desplazamientos propios de 4 días de festivo se le suman aquellos ciudadanos que acuden a los cementerios. Datos como los viajes en tren se han disparado un 124%, confirma que vamos a tener una gran afluencia de turistas.
Nos vamos a Cuenca, a nuestro pueblo, y con ganas de puente descansar un poco.
Tanto treno bueno, hay que descansar.
A pasar el fin de con unos amigos de Córdoba, Halloween y eso.
Muchas ganas de conocer España.
Pues me voy a ver a mi mejor amiga, que es de allí, de Lleida, y no sé, vamos a irnos de fiesta, supongo.
Para ello, el ayuntamiento despliega un gran dispositivo de seguridad. El objetivo, vigilar los cementerios municipales, garantizar la movilidad en sus accesos y controlar las fiestas de la noche de Halloween.
Son más de 1.000 agentes los que van a estar implicados en ese refuerzo de ese dispositivo. Por un lado, en lo que tiene que ver con el refuerzo en los entornos de los cementerios, más de 350 agentes en esos entornos. Para lo que tiene que ver con los controles de los locales de ocio donde se puedan celebrar esas fiestas relativas a Halloween, va a haber un refuerzo de 270 agentes.
Por último, la empresa municipal de transporte ha programado un incremento del servicio hasta el 2 de noviembre, un refuerzo de las 8 líneas que pasan junto a los cementerios municipales.
Desde hoy, los madrileños que sean propietarios de un inmueble que haya sido ocupado ilegalmente pueden solicitar la bonificación del 100% en su factura del agua. Se podrán acoger a esta medida desde la fecha de presentación de la solicitud y durante todo el tiempo que dure esa situación de ocupación. José Frutos.
Los afectados por la ocupación de un inmueble de su propiedad pueden solicitar ya desde hoy al canal de Isabel II la bonificación de la totalidad de la factura del agua. Se calcula que en la comunidad hay un total de 4.300 viviendas en esta situación. Paloma Martín, consejera de Vivienda, Medio Ambiente y Agricultura.
Lo que tienen que acreditar es la situación de ocupación. El canal de Isabel II asumirá el consumo de ese agua que realiza lo ocupa y luego reclamaremos al propio ocupa el cobro de ese agua.
La bonificación entrará en vigor desde el momento de la solicitud hasta que finalice la ocupación. La presidenta Ayuso anunció la decisión el pasado 6 de octubre después de que Vox se la reclamara en el debate sobre el estado de la región del 12 de septiembre y registrara después una iniciativa. La consejera Martín hacía estas declaraciones durante su balance del tercer programa MOVES de ayudas a la compra de vehículos eléctricos. Ya se han recibido 24.000 solicitudes que serán atendidas con un presupuesto de 83 millones.
Estos incentivos lo que vienen a cubrir es la diferencia entre el coste de un coche convencional y un vehículo eléctrico.
La consejera va a pedir al Gobierno central una ampliación de estos fondos europeos en 22 millones.
A la segunda ha ido la vencida. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid finalmente ha aprobado hoy que Bicimad, el servicio de alquiler de bicicletas, sea gestionado por la empresa municipal de transportes desde el 1 de noviembre. La decisión, sin embargo, no ha sido unánime. Mar García.
Sin unanimidad y con algún retraso, que a algunos concejales se les han pegado las sábanas. Nosotros hemos sido testigos y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, les ha reprochado en voz alta.
Un pleno que ha empezado tarde porque ni siquiera se habían puesto de acuerdo para llegar a la hora los concejales que forman parte del equipo de gobierno.
Al final, en sesión express, Bicimad pasa a ser gestionada por la MT y llegará a todos los distritos el gobierno solo con el apoyo de Vox y de su concejal, Fernando Martínez Vidal.
En este caso, la gestión directa de Bicimad a través de una empresa pública va a resultar más eficaz y eficiente, más ágil y económica y mejor para los intereses de los madrileños.
Para la izquierda faltan recursos, la financiación sin garantizar, reparos que marcan una abstención. Esther Gómez, Más Madrid, Ignacio Benito, socialista, José Manuel Calvo, Grupo Mixto.
Con 7.500 bicicletas no se llega a todos los barrios de la ciudad, no mientan. Y con 204 trabajadores ni siquiera se va a poder dar servicio a esas 7.500 bicicletas.
Una chapuza de expediente, en una chapuza de pleno que no debería estar celebrándose. Ustedes aquí aprueban Bicimal, no aprueban Bicimad.
Nos gustaría que este expediente hubiera venido en otras condiciones y en una situación mucho más sólida.
Para el delegado de movilidad, Borja Caravante.
Las cuestiones que ustedes han planteado aquí no tienen ningún sentido. Son simplemente excusillas para no poner de manifiesto que apoyan un expediente traído por este equipo de gobierno.
Y por si quedaba alguna duda, en pasillos otra vez, los grupos de izquierdas insisten así.
Ya ha aprobado de esta manera chapucera, tal y como está configurado en este momento, pone en riesgo el servicio de Bicimad.
Entendemos que la bicicleta pública tiene que llegar a todos los barrios de Madrid, pero que lo tiene que hacer con unas condiciones que garanticen que se ofrezca un servicio de calidad.
Que va con retraso esa ampliación de Bicimad, fundamentalmente por la responsabilidad o irresponsabilidad, mejor dicho, del alcalde en todo este proceso.
A este último turno de palabra, el alcalde de Almeida es el que responde. tienen pocas ganas, asegura, de dejar que el gobierno se cuelgue una medalla.
La izquierda no quiere que Bicimat llegue a los 21 distritos antes de las próximas elecciones. Es tan sencillo como eso. El titular de lo que ha hecho Más Madrid, el Partido Socialista, es que ellos no quieren Bicimat en los distritos de Madrid y en todos los distritos de Madrid.
Desde el 1 de noviembre, Bicimat de gestión pública, en enero comienza la ampliación a toda la ciudad.
La vicealcaldesa Begoña Villacís se ha reunido con asociaciones de vecinos y comerciantes del barrio de Lavapiés tras los últimos incidentes que se han producido allí a raíz del desalojo del centro ocupado de La Quimera. Los residentes le han pedido más limpieza y también recursos sociales frente a los problemas relacionados con el tráfico de drogas. Paloma Nolasco.
Sobre todo, buenas tardes, Elia, para terminar con la sensación de inseguridad. Hay más presencia policial que antes, reconocen los vecinos, pero hacen falta más agentes. También recursos sociales, porque la droga ha vuelto a los barrios. No es gente que empieza, dice Manolo Osuna, presidente de la Asociación La Corrala, sino personas muy tocadas.
Ahora lo hemos vuelto a ver, pero vuelvo a repetir, es que hay sitios que se están rehabilitando, que no podíamos tener nosotros un supermercado más grande de Europa con drogas, sino ahora lo que se está haciendo es que se está viendo pequeños supermercados en todos los barrios.
La vicealcaldesa Begoña Villacís recoge el guante. Peticiones de personal con idiomas para atender a la población de distintas nacionalidades, cursos de español, cámaras de vigilancia y más limpieza.
Es verdad que ha mejorado la limpieza, pero es verdad que no ha mejorado todo lo que debiera todavía. Yo espero que ahora en noviembre, y así ser trasladado a los vecinos, mejore mucho la limpieza con los nuevos contratos. Así va a ser, le he comentado lo que hemos ido haciendo. Y también lo que vamos a hacer con La Quimera, estamos tratando de negociar para darle un uso y que no vuelva a ser ocupado.
También que se hable en positivo del barrio. En este sentido, le pide a la delegada del Gobierno, Mercedes González, seriedad y respeto cuando habla del repunte que se está viviendo al estilo de los años 80.
Las declaraciones que hizo el otro día, estigmatizando a los barrios, pregunté a los vecinos qué tal les ha sentado. Les ha sentado bastante mal. Y aparte, se aleja mucho de la realidad. Y aparte, parece que no ha estado aquí en los años 80 en esta ciudad. Eso es muy sensible, porque en esta ciudad se perdieron generaciones enteras. Yo creo que convendría ser un poco más comedida con las palabras.
Aún así, reconoce que se está haciendo un buen trabajo con delegación del Gobierno en Lavapiés.
Y este viernes han recogido su título como funcionarios de carrera del Ayuntamiento de la capital 32 trabajadores con discapacidad intelectual. Han obtenido su plaza tras las oposiciones que se celebraron el año pasado, a las que concurrieron casi 1.000 aspirantes. Adriana y Ángel son dos de esos empleados que se incorporan por primera vez a la plantilla del consistorio.
No ha sido trabajo fácil, he estudiado mucho para esforzarme para entrar en el ayuntamiento.
Pero he estado 5 largos meses estudiando y sin parar, nadie me decía, Adri, ponte hasta ahora, no. Yo automáticamente me levantaba, me ponía a estudiar desde las 8 hasta la que no paraba, hasta que ya no podía más.
No, estudiaba por las tardes porque tenía jornada completa en mi anterior trabajo y ahora pues es un buen cambio que he hecho.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 27, casi 28 minutos. Esta mañana ha pasado a disposición judicial el exnovio de Juana Canal, la vecina de Ciudad Lineal, desaparecida hace 19 años, que ha rectificado la primera versión que dio a los investigadores. Ahora reconoce que sí mató a la mujer y que después la descuartizó en la bañera de su casa. A las puertas de los juzgados de Ávila se encuentra nuestra compañera de Telemadrid, Anabel Sainz. Anabel, cuéntanos.
El detenido continúa en los juzgados de Ávila. Entraba a las 10 menos 10 de la mañana y llegaba en un furgón de la Guardia Civil. Tras levantarse el secreto del sumario, ha pasado a disposición judicial. La acusación particular va a pedir el ingreso en prisión de Jesús Pradales Herrero, que ha cambiado hasta en 3 ocasiones de versión. En la última asegura que mató a la que era su novia en el transcurso de una discusión en el domicilio que compartían en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Le dio un fuerte golpe en la cabeza y después la desmembró en la bañera y en 2 bolsas trasladó sus restos mortales hasta una zona boscosa cerca de una finca familiar situada en Navalacruz, un municipio de Ávila. Allí hoy siguen los trabajos de excavación en la zona donde el detenido indicaba ayer a los investigadores que enterró parte del cuerpo de Juana Canal. La jueza de Ávila podría inhibirse del caso y pasarlo a los juzgados de Madrid.
De vuelta a nuestra región, nos acercamos a fechas de gran actividad comercial, a unas semanas del Black Friday y el inicio de la campaña de Navidad. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha una campaña para evitar el consumo de productos falsificados. Alberto Pascual.
Se llama El valor de lo auténtico y busca sensibilizar, sobre todo a los más jóvenes, acerca del perjuicio económico que ocasiona la compra de productos ilegales o falsificados. La ropa, el calzado, los dispositivos electrónicos y la cosmética son los más consumidos. El delegado de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo, advierte sobre la destrucción de puestos de trabajo.
El coste en términos de empleo solamente en la ciudad de Madrid se cifra una pérdida de 1.500 puestos de trabajo al año, y supone, además, una reducción de la recaudación que a nivel europeo supera los 13.000 millones de euros. Un dinero que bien podría servir para hacer frente a las necesidades de los ciudadanos.
La campaña busca también concienciar sobre la falta de seguridad de este tipo de productos, que pueden resultar perjudiciales por no haber pasado ningún control de calidad. A todo ello se suma que tras el comercio puede haber mafias organizadas que explotan a los vendedores o que usan el establecimiento para el blanqueo de capitales. El centro de la capital será donde se centre esta labor informativa.
Hemos querido hacerla más visible en el centro de Madrid, donde la imagen de este comercio ilícito es cotidiana. En total se han instalado 275 MUPIs, 180 columnas, 300 MUPIs digitales y 3 pantallas en Platea Madrid.
Una acción que tendrá lugar hasta el próximo domingo 30 de octubre.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La negociación entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional ha saltado por los aires tras la decisión de Alberto Núñez Feijóo de romper un pacto que, según ha confirmado hoy el ministro Félix Bolaños, se iba a firmar este viernes. El líder de los populares culpa a los socialistas por plantear una rebaja de las penas de sedición y desde el Ejecutivo lo ven todo como una excusa para no suscribir ese acuerdo, Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciado que el Gobierno ha buscado la ruptura de las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial al plantear la rebaja de las penas de sedición. Ha acusado a Pedro Sánchez de hacer un código penal a medida de los responsables del procés. Ha pedido al presidente que decida si pacta con su partido o con los independentistas. Pese a la ruptura, Feijóo dice que están abiertos a seguir negociando.
Cuando se habían logrado notables avances en la línea de lo que lleva meses defendiendo el Partido Popular y la Comisión Europea, el Gobierno nos ha querido llevar a la ruptura planteando algo que ningún partido de Estado puede aceptar. Sé que los ciudadanos añoran acuerdos y pactos de Estado y estoy seguro de que llegarán con este PP y con otro PSOE.
Algunas fuentes sostienen que la presidenta Isabel Díaz Ayuso habló ayer por la mañana con Feijóo para trasladarle su oposición a ese pacto, pero el presidente popular ha asumido al 100% la decisión de romper las negociaciones. El gobierno está convencido de que el líder de la oposición ha cedido a las presiones del ala más dura de su partido. El ministro de la presidencia, Félix Bolaños, ha explicado que Feijóo no informó a Sánchez de la suspensión y que este viernes estaba en agenda la posible firma del pacto.
El acuerdo estaba hecho y estaba listo y estaba para ser firmado. Pero ha habido unas presiones enormes de la derecha más extrema, de la derecha que desde el primer momento ha querido romper ese acuerdo, romper esa negociación, que no quiere y no le importa cumplir con la Constitución, y esas presiones han doblegado al señor Feijóo y han doblado el pulso al señor Feijóo, que desde ayer ha perdido todo su crédito como líder de un partido moderado, pactista y constitucional.
Esto en cuanto a las reacciones políticas, pero también las ha habido en el propio ámbito judicial. Lupe Ortiz, cuéntanos.
La sorpresa ha dado paso a la indignación. Vocales del Consejo del Poder Judicial esperaban el acuerdo para la renovación anunciado hoy mismo y ahora deben asumir que está roto. Califican la situación de desastre absoluto. También lo hacen asociaciones judiciales como la mayoritaria APM María Jesús del Barco. Su portavoz dice que la situación es muy crítica.
La situación es crítica y si era crítica hace un año, más lo es hoy. Y además es algo que nos está reclamando Europa de forma permanente y continuada. Es necesario que se renueve ya nuestro órgano de gobierno. Así que creo que Partido Popular y Partido Socialista tendrán que volver a sentarse, tendrán que volver a intentar cerrar el acuerdo, que creo que estaba ya prácticamente cerrado, y tendrán que cumplir ambos lo que dice la Constitución española.
En la misma línea, desde la Francisco de Vitoria, Jorge Fernández critica la actuación de los partidos políticos implicados, PP y PSOE.
La forma en la que se han roto estas negociaciones para renovar el Consejo revela hasta qué punto el Partido Popular y el Partido Socialista son incapaces de actuar en función del interés institucional del país y cómo están dispuestos a sacrificarlo todo ante sus propios cálculos electorales.
Así las cosas, el Consejo sigue en funciones con un presidente sustituto porque el anterior, Carlos Lesmes, dimitió precisamente por la situación de bloqueo que a día de hoy va a continuar.
La economía española sigue enfriándose con un leve crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre del año, 1,3 puntos menos que en el trimestre anterior, según con el avance del Instituto Nacional de Estadística que hemos conocido hoy. La buena noticia relativa es que la inflación se moderó en octubre. Los precios han subido en el último mes 1,6 puntos hasta el 7,3% debido a la bajada del gas y la electricidad. Mónica Roncero.
Esta tasa de inflación es la más baja desde enero, cuando el IPC se situó en el 6,1% y supone el tercer descenso consecutivo tras el pico del 10,8% alcanzado en julio. Detrás, la bajada del precio de la electricidad y en menor medida el del gas. La interpretación del dato que hace el gobierno es que sus medidas funcionan. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Sí, siguen siendo muy tremendas, pero estamos demostrando que desde el 10,8 que tuvimos de inflación, pues hoy ya hemos reducido la misma mucho. Por tanto, hay eficacia en las medidas que estamos tomando.
La inflación subyacente, es decir, la que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos, se mantiene en cambio en el 6,2%. Por eso, desde la oposición se hace una lectura muy diferente. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular.
Durante los últimos meses ha superado el 10. Ahora, sobre todo por el efecto escalón de comparación, empieza a bajar, pero la inflación subyacente no baja y los precios de los alimentos han subido el 14,4% en los últimos 12 meses.
La subida de los precios se ralentiza, pero también lo hace la economía española, cada vez más cerca de la recesión técnica. El PIB apenas creció en el tercer trimestre un 0,2% gracias al consumo de las familias, que aumentó entre julio y septiembre un 1,1% en el primer verano sin restricciones pese a la alta inflación, pero lo hizo 1,3 puntos menos que en el segundo trimestre debido fundamentalmente a la aportación negativa del sector exterior. El gobierno pone en valor que la economía siga creciendo pese a la guerra en Ucrania. El PP cree que con estos datos las cuentas de los presupuestos no salen. Nadia Calviño, vicepresidenta económica, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP a Televisión Española.
En un contexto de ralentización en toda Europa, la economía española creció un 3,8% con respecto al año anterior. Esto es un fuerte crecimiento impulsado por el consumo de las familias y la inversión, apoyada, por supuesto, por el plan de recuperación.
Se confirma con estos datos que el marco macroeconómico de crecimiento en el cual plantean los presupuestos el Gobierno es papel mojado.
Hemos conocido también la valoración de los agentes sociales a los datos de hoy. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, reprocha al Ejecutivo que sea el mayor beneficiado de la actual crisis inflacionista y se muestra muy crítico con la política de impuestos a la carta.
Yo creo que, hombre, cuando hablamos de inflación y es el propio Estado el que se beneficia, en este caso del IVA, de la subida, de lo que puede ser el efecto de la energía, del efecto del gas, etcétera, pues yo creo que son las cosas que realmente hay que mirar.
El líder de UGT, Pepe Álvarez, defiende en cambio la necesidad de que aumenten los salarios, convencido de que las empresas están trasladando al IPC costes que tenían que ver en su momento con la subida de los precios de la energía.
Y siguen las movilizaciones precisamente por eso, por el alza de los precios y de la factura eléctrica. Hoy han sido los panaderos. Aseguran que el incremento de los costes de la energía y de las materias primas están ahogando al sector. Para denunciar esta situación, hoy han apagado sus hornos durante 15 minutos. Loli Jurado.
Sin luz no hay pan. Hoy ha sido un cuarto de hora, pero temen que de seguir así el apagón en muchos obradores sea definitivo. Ya hay negocios que están echando el cierre ante la imposibilidad de hacer frente a la subida del precio de la luz y de las materias primas. Según cifras de la patronal, el precio de la harina se ha encarecido un 40%. En panaderías como la de Beatriz, la factura eléctrica se ha triplicado.
La subida nos va a afectar en todos los sentidos, la electricidad. Yo anualmente unos 15.000 euros en obrador y esto nos va a subir a casi 50.000. Yo soy una pequeña empresa, o sea, el beneficio es mínimo, con lo cual ni subiendo precios consigues salvar lo que nos está ocurriendo.
Piden que se les considere como consumidores electrointensivos para poder acogerse a las ayudas del gobierno. José María Fernández del Vallado, secretario general de CEOPAN.
Pedimos el mismo respeto y el mismo apoyo que sabemos que van a dar a las grandes empresas electrointensivas. Creemos que las micro, pequeñas y medianas también se merecen esos apoyos. Pero si no desaparecen, y si desaparecen, desaparece mucho pan en los pueblos, pero también desaparece el pan de calidad en las ciudades.
A este problema se suma la falta de relevo generacional que complica el futuro de las 12.000 panaderías que hay en España y que dan empleo a 190.000 personas.
Frente a esas cifras, las de la gran banca de nuestro país, que ganó hasta septiembre 16.000 millones de euros, un 32% más que el año pasado. CaixaBank ha presentado hoy sus resultados de los 9 primeros meses del año, con unos beneficios de 2.457 millones. También lo ha hecho BBVA, que ganó 4.842 millones. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, se ha referido al impacto que va a tener sobre las hipotecas la subida de tipos que ayer aprobó el Banco Central Europeo.
El problema de la subida de tipos de interés en el pago de las hipotecas va a tener un impacto, pero un impacto moderado. Esa es nuestra visión. Eso no quita para que, aunque sea moderado, pongamos los medios desde el principio, nos pongamos de acuerdo y acordemos una serie de principios.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:41, el pequeño Oliver se ha sometido esta mañana a la primera intervención por el tumor cerebral que padece. El procedimiento quirúrgico ha servido para abordar la hidrocefalia que presionaba el interior de su cráneo. Barcelona, Berta Queralt, ¿cómo ha ido la operación? Buenas tardes.
Buenas tardes. La intervención para tratar la hidrocefalia ha ido bien. Le han colocado una válvula en el cerebro y ahora Oliver ya descansa en la habitación junto a sus padres. Nos lo ha explicado Alejandro Romero, el papá del pequeño de 2 años.
Ya estamos un poco más tranquilos, se acerca un poco más lo que veníamos buscando y esperemos que todo salga bien.
Confían que Oliver esté preparado, que coja fuerzas estos días para que los médicos puedan extraerle parcial o totalmente el tumor cerebral la semana que viene. Alejandro está muy agradecido por el apoyo que reciben.
Hay algunos niños también que nos han mandado audio de Oliver, recupérate. Me encantaría que esos audios se lo mandaran a todos los niños que están igual que Oliver, que no solo Oliver está así. Así que sepáis que esos dibujos y esos audios son para todos los niños que están igual que Oliver o peor.
Y asegura que ya lo tienen todo.
Nosotros el objetivo era llegar a Barcelona, el avión medicalizado y que Oliver esté bien. No necesitamos más que ahora mismo estar con él y que se recupere.
Es el deseo de todos.
Ojalá vaya todo bien. En Oviedo, todo listo ya para la entrega esta tarde de los premios Princesa de Asturias, que recuperan la plena normalidad tras la pandemia. Los reyes y sus hijas han celebrado esta mañana la tradicional recepción a los galardonados. Y allí, testigo de ello, nuestra compañera de Telemadrid, Ascensión Vázquez.
Con lluvia pero sin frío, aquí en Oviedo los premiados han recibido de manos de la princesa Leonor la insignia que les acredita como galardonados de esta 42 edición de los premios. El saludo más cariñoso, sin duda, para las damas del flamenco, María Pajés y Carmen Linares, y también para el dramaturgo Juan Mayorga. Todos han posado con los reyes y sus hijas en la tradicional foto de familia, en la que también estaba el conocido como arquitecto de los pobres, el japonés Shigeru Ban, y 2 atletas, una afgana y otro venezolano, del equipo olímpico de refugiados.
Muy contento, estoy viviendo esta experiencia como jamás en mi vida, nunca imaginé que iba a estar en un espectáculo como este, en un evento de tal magnitud como esta, y sí, la estoy viviendo al máximo.
Mientras todavía resuena aquí en Oviedo el aplauso que anoche recibieron María Pajés y Carmen Linares tras una soberbia y emotiva actuación,
cuando subieron juntas a un escenario 25 años después.
La princesa Leonor, que enseguida fue contándonos momentos que había visto, ay, pues este momento que os dais las manos, que hay una luz determinada, es decir, que sí lo vivieron y es un gusto porque ellos son los que nos representan.
También está aquí ya, fiel a su cita con los premios, la reina Sofía.
Repasamos en formato breve otras noticias. El Supremo confirma la absolución de los acusados por la salida a bolsa de Bankia.
Exonera a los 34 encausados, entre ellos el exministro Rodrigo Rato. El tribunal rechaza así los recursos que presentó la Audiencia Nacional, que consideró que la salida a bolsa contó con el beneplácito del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el FROP y la Autoridad Bancaria Europea.
Llega el horario de invierno.
En la madrugada del sábado al domingo hay que retrasar los relojes. A las 3 serán las 2. La Comisión Europea propuso terminar con esta práctica, pero la falta de consenso entre los estados y las evaluaciones de impacto han ido retrasando su posible anulación.
Novedades en la lucha contra el cáncer.
El Gobierno ha confirmado que el Sistema Nacional de Salud financiará a partir de diciembre 2 nuevos fármacos para tratar tumores de mama metastásicos, que hasta ahora solo eran accesibles a través de programas especiales. Con este cambio se podrán beneficiar de estos tratamientos unas 2.000 mujeres al año.
Y estamos pendientes de la evolución del futbolista español Pablo Marí.
El deportista, que está fuera de peligro, ha sido operado esta mañana de la puñalada que recibió ayer en un centro comercial a las afueras de Milán. El presunto atacante, que fue detenido, hirió a otras 4 personas. Una de ellas falleció de camino al hospital.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Quieres impulsar tu negocio? Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa desarrolláis tecnologías innovadoras para el sector agroalimentario, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.5 millones de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
5 horas de fútbol te esperan este sábado desde las 4 en el partido de la Onda. Fútbol madrileño y del bueno.
Arrancamos con el Cádiz Atlético de Madrid. Los rojiblancos quieren resarcirse tras el palo de la Champions y volver a la senda de la victoria de la Liga.
Del Estadio Nuevo Mirandilla al Sánchez Pizjuán, para el Sevilla, Rayo Vallecano. Será a las 6:30.
A la misma hora, Leganés Racing. Otra final para los pepineros.
Sonido Onda Madrid.
El secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor y todos tienen algo que ocultar. ¿Y si se te escapa? El secreto. Todos tenemos uno. No te pierdas el éxito de la temporada en el Teatro Fígaro. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos acercamos a la noche más terrorífica del año y Madrid se va a llenar de fiestas de Halloween. Los municipios de la región se preparan para temblar. Vamos a recorrer con nuestros corresponsales algunas propuestas que nos vamos a poder encontrar.
En el sur de Madrid, muertos, vivientes, fantasmas y demás fauna de pesadilla se apoderarán este fin de semana de municipios como Fuenlabrada, que hoy y mañana tendrán talleres para los más pequeños, desfile de monstruos o el espectáculo Coco el Musical. Y Getafe se convertirá en una ciudad de miedo desde el sábado con un concurso de calabazas y otras actividades tematizadas como cine, mercadillo o pasajes del terror. También gincana urbana para público familiar con cazadores de demonios.
En la que los más jóvenes podrán recorrer la ciudad de Getafe buscando diferentes demonios que estarán situados en diferentes puntos y realizarán pruebas en cada uno de ellos.
Y en Leganés hoy, durante unas horas, el centro de jóvenes se convertirá en un tenebroso orfanato, un pasaje de terror para jóvenes desde los 14 años.
En el este, en Alcalá de Henares, destaca el Alcalá Zombie 2022, un pasacalles de muertos vivientes que acabará en la Plaza Cervantes con un espectáculo de acrobacias. En San Fernando, como en años anteriores, la actividad principal será un escape room por las calles de la ciudad Pero no es el único evento. Alberto Entecillas, concejal de Cultura.
Este año, como novedad, vamos a tener un pasaje del terror ubicado en el centro de mayores San José Saramago. Esperemos que el tiempo nos respete y sobre todo que lo pasemos terroríficamente.
Y en Torrejón, la Plaza de Toros vuelve a ser el escenario del Caserón del Terror, el mayor pasaje del terror de toda la Comunidad de Madrid, que se celebrará las tres tardes del fin de semana.
Puente de miedo en la sierra, especialmente para los más pequeños. En Guadarrama, la noche de Halloween se adelanta esta tarde en el Sejuve. Eva Vázquez, técnica de juventud.
Varias sesiones de escape room, que van a dar un poquito de miedo, y un fotocall, que vengan disfrazados con la temática que ellos quieran.
Mañana sábado, Navacerrada ha preparado una fiesta familiar con música, disfraces y premios en la Casa de Cultura, mientras que el lunes en Moranzarzal será el turno del coche fantasma. Cristina Muñiz, técnica de juventud.
Estaremos en el coche fantasma recorriendo calles y parques y buscando a niños disfrazados para darles un susto y además un obsequio.
Por su parte, el Escorial acogerá el lunes una fiesta para todos los públicos en el gimnasio del Colegio Felipe II.
El recientemente inaugurado Centro Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez acoge un pasaje del terror durante todo el fin de semana. Los menores de 9 años tendrán un pase adaptado a su edad entre las 5 y media y las 7 y media, mientras que los mayores de 10 años podrán pasar a partir de las 8 de la tarde. Cien Pozuelos, por su parte, abre el pasaje del terror de la sala multifuncional a las 8 de esta tarde. Hasta las 10 será para niños de 8 a 15 años, mientras que los mayores podrán pasar a partir de las 10 y media. San Martín de la Vega tendrá un Halloween solidario mañana sábado por la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Habrá concurso de disfraces y un desfile de las tropas imperiales de Star Wars con fotocall solidario. Chinchón, Morata de Tajuña o Titulcia también tendrán pasajes del terror todo el fin de semana.
El suroeste celebra Halloween con propuestas para todos los públicos. En Navalcarnero, tres fiestas. La de mañana, para los más pequeños. María José Capa, concejal de Cultura.
Para la representación de un grupo musical que se llama La Banda Mocosa.
Para ellos se ha preparado un fin de semana muy especial en Majadahonda y en Las Rozas. Eduardo González, concejal de festejos en Majadahonda. Gloria Fernández, concejal de Cultura y Juventud en Las Rozas.
Tendremos pintacaras, cuentacuentos.
Es en el Teatro Pérez de la Riva y es un espectáculo en el que los niños tendrán que ayudar a los monstruos a vencer al miedo.
Y en Arroyomolinos, pasaje del terror, Raúl González, concejal de Juventud y Festejos.
Contará con pases infantiles con edad recomendada a partir de 4 años.
Y el lunes, pasaje del terror para los adultos.
También el norte de la región se vuelca con Halloween, por ejemplo en San Sebastián de los Reyes, con un festejo para niños de tan solo 1 a 3 años, con una fiesta de la calabaza mini, cuentos, manualidades y canciones de misterio. En Tres Cantos han dividido los planes por edades. Por ejemplo, hay un pasaje para adultos en el recinto ferial con actores profesionales y sustos 100% terroríficos. Y para niños y adolescentes hay otros planes adaptados que cuenta el concejal de Juventud, Pedro Fernández.
Tenemos desde las 5 y media hasta las 9 y media el Peque Halloween en el Polideportivo de la Luz, donde puede haber hinchables, talleres, pintacaras. Luego continuamos en la Casa de la Juventud a los 14, 15 años, que tenemos un pasaje del terror.
Y quienes quieran sustos de verdad deben ir a Paracuellos de Jarama, donde han creado un mapa del terror con todas las actividades que van a tener durante el puente para divertirse. Y es que hay hasta decenas de vecinos que han creado su propio pasaje del terror que está abierto a cualquier visitante.
Pero esto no es todo, tenemos mucho más. Hay un largo puente por delante y hay que rellenarlo, Isabel García Regadera. ¿Cómo lo hacemos?
Hay que disfrutar del ocio, del tiempo libre y, por supuesto, de la cultura. Y bueno, yo creo que vamos a empezar resumiendo las novedades de la cartelera cinematográfica. Nos las resume nuestro compañero Manolo Calderón.
Comenzamos con la última película de Álex de la Iglesia, El cuarto pasajero. Es una road movie donde un divorciado con problemas económicos recurre a una aplicación para compartir su coche en viajes. Desconoce a todos los viajeros menos a una de ellas.
Estás insoportable desde que hemos salido.
Tú y yo hacemos este trayecto juntos porque a los dos nos conviene. Y punto.
Ámsterdam, de David Zorras, en una epopeya romántica sobre tres amigos que se ven envueltos en una de las tramas secretas más impactantes de la historia de Estados Unidos. Está basada en hechos reales que se mezclan con ficción.
Necesitamos que alguien nos ayude a descubrir la verdad.
Mi amigo fue asesinado por ver algo realmente monstruoso.
El oficio de aprender, el francés François Fabra dirige un drama sobre la enseñanza y el trabajo. L'Immensità es un drama italiano situado en los años 70, protagonizado por Penélope Cruz, dirigido por Emmanuel Crialese, en la que un matrimonio que ya no se aman son incapaces de separarse por sus hijos. Adriana, la mayor, rechaza su nombre y su identidad.
Papá y tú me hicisteis mal. Yo no soy Adriana. Escucha, cielo, tampoco eres Adrián.
Y por último, Queso de cabra y té con sal, un drama sobre la familia del director mongol Bian Basuren Daba.
Carlos Saura, recientemente premiado con el Goya de Honor 2023, ha presentado esta mañana a la prensa Lorca de Saura. Tomando como base la figura de Federico García Lorca, Saura crea un espectáculo teatral en el que engloba todas las disciplinas artísticas que ha cultivado a lo largo de su extensa trayectoria: la música, la fotografía, la pintura, la danza, el cine.
Utiliza la imaginación para contar historias que piensas que te gustan a ti y que le van a gustar a otros. Aunque luego a otros no les guste, pero ¿qué vas a hacerle? No siempre te aciertas, ¿no?
La cantante India Martínez, ganadora del Goya a la Mejor Canción Original en 2015, debuta como actriz en este espectáculo global sobre la vida de Lorca.
De la mano de Saura, es un doble reto, es una doble satisfacción. Y Federico García Lorca, que siempre tengo todas esas letras, esos romances.
Saura ha querido que de forma excepcional sea una mujer la que interprete el papel del poeta, pues su mensaje es universal y atemporal. Lorca de Saura llegará al Teatro Infanta Isabel de Madrid en febrero del próximo año. Teatros del Canal acoge el estreno en España de Imagine, el viaje a la contracultura de los años 60 y 70 del director polaco Christian Lupa. El espectáculo, de 5 horas de duración, está programado para hoy viernes y mañana sábado en la Sala Roja de los Teatros del Canal y está inspirado en la famosa canción de John Lennon, que desea un mundo sin fronteras ni naciones, sin causas que conduzcan a la guerra. A ese mundo utópico invoca Christian Lupa. Sin dejar los teatros del Canal, mañana sábado y el domingo, Creación de Metamorfosis Dance llenará las tablas de la Sala Verde de este recinto. Los coreógrafos Irache Ansa e Igor Bakovic presentan esta pieza ganadora de 2 premios Max a la mejor coreografía y al mejor diseño de iluminación.
Digamos que nuestra idea era intentar sacar desde un proyecto participativo una obra que aspirase a ser a la excelencia.
Yo creo que todos los cuerpos cuentan algo ya de por sí, tienen historias, entonces seguro que contamos un montón de cosas, pero el nacimiento de ese contar no surge de una dramaturgia o de una historia.
Esto fue un proceso de participación integral.
Sí.
Pues todo listo y preparado, pero para el concierto de esta noche, Izal se embarca en una nueva gira de conciertos denominada Hogar, con la que presenta su 6º trabajo de estudio. Y concretamente hoy y también mañana hacen parada en el Within Center de Madrid.
No pueden quejarse de propuestas para este largo fin de semana que tenemos por delante. Ahora vamos a repasar lo más destacado con Enrique López. Arranca hasta ahora el dispositivo especial de la DGT por el puente de Todos los Santos.
Y lo hace con retenciones en la A5 por un accidente, en la A3 y en la A2. Las aerolíneas que operan en Barajas han programado 4.760 vuelos. Renfe ofrece cerca de 100.000 plazas adicionales en este puente.
Nos vamos a Cuenca, a nuestro pueblo,
para descansar, relax. Tanto treno bueno.
Pues mira, nos vamos 14 maestras a Barcelona a ver escuelas, compartir experiencias y disfrutar de las amigas.
La ciudad de Madrid también se prepara para estos días festivos.
Desde hoy se pone en marcha un amplio dispositivo de seguridad y movilidad. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento.
Son más de 1.000 agentes los que van a estar implicados en ese refuerzo de ese dispositivo. Por un lado, en lo que tiene que ver con el refuerzo en los entornos de los cementerios, más de 350 agentes en esos entornos. Para lo que tiene que ver con los controles de los locales de ocio donde se puedan celebrar esas fiestas relativas a Halloween, va a haber un refuerzo de 270 agentes.
La Consejería de Sanidad estudia las bajas de médicos en el primer día de apertura de las urgencias extrahospitalarias.
Alcanzaron el 57% del personal médico. Sanidad asegura que todos los puntos de atención continuada estuvieron operativos. En un comunicado, la Federación Vecinal acaba de calificar el modelo de inviable. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, lamenta lo ocurrido.
Después de haber un compromiso de la propia presidenta, después de haber acordado con los sindicatos y haber firmado con los sindicatos, precisamente lo que ayer se puso en marcha, que la izquierda utilice esto para atacar a la comunidad o atacar a la presidenta cuando no se perjudica a la presidenta. Quien es perjudicado son los madrileños y quien es la víctima en todo esto son los pacientes.
La plataforma trans se manifiesta en Ferraz.
Ante la sede del PSOE, al que culpan de haber retrasado por sexta semana consecutiva la continuidad de la tramitación de la norma en el Congreso.
Que deje de bloquear la ley, pero no solamente que deje de bloquearla, que deje de engañar a la gente, que corte con la campaña de pánico social que han emprendido sus mujeres, Amelia Valcarce, Alicia Millares y Carmen Calvo, con un uso y abuso de poder.
El presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla ha confirmado que habló con el presidente de su partido sobre el Consejo General del Poder Judicial.
Sí, acaba de asegurar que lo hizo ayer, antes de que el Partido Popular diera por rotas las negociaciones con el Ejecutivo para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Un tema que seguro va a seguir dando mucho que hablar en las próximas horas y en los próximos días. Nosotros terminamos aquí, se quedan a continuación con todo el equipo de Madrid Trabaja. Ya está por aquí Javi Peña y les esperamos de nuevo el lunes. Pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana y un feliz puente si lo tienen.